Bienvenidos docentes al primer episodio de este podcast publicado por el Centro de Investigación en Educación Médica y Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre. Este podcast tiene como propósito ser un espacio de difusión de conocimiento e investigaciones sobre varios aspectos de la docencia universitaria, principalmente en Ciencias de la Salud. Mi nombre es Matías Osa, soy kinesiólogo y magíster en Pedagogía Universitaria en Ciencias de la Salud e integrante del Centro de Investigación en Educación en Medicina y Ciencias de la Salud, al que cariñosamente llamamos CIEMIX. Y hoy me acompaña la profesora Lucía Santelices, que ella es magíster en Educación Especial, con estudio en Educación en la Universidad de Harvard y en la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Educación y profesora de Estado en Biología y Ciencias Naturales. Ella es la directora del Centro de Investigación en Educación Médica y Ciencias de la Salud, y del programa de Magíster en Pedagogía Universitaria en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Finisterre, y profesora titular en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad Finisterre. Hoy vamos a conversar sobre algunos consejos que podríamos darle a los docentes y académicos para iniciar una clase. Y para esto, primero, yo creo que conviene empezar definiendo lo que es una clase, Lucía.
Bien, yo quiero también saludar a las personas que van a tener acceso a esta entrevista. Y te respondo, Matías. Gracias por la invitación. En primer lugar, una clase, me pareció interesante tu pregunta, porque no todas las personas tienen claro que cada encuentro que tiene por objetivo modificar las estructuras de pensamiento de forma sistemática y permanente en un estudiante es una clase. ¿Y por qué lo quiero aclarar? Porque entre los profesionales de ciencias de la salud existe una falsa creencia. Y esa falsa creencia consiste en creer que solo es clase el espacio tradicional en el cual el docente está adelante, en una tarima generalmente, dictando una suerte de conferencia magistral y todos los estudiantes en sus banquitos tomando apuntes. En ciencias de la salud eso es parte del tipo de clases que se imparte, pero también es clase el espacio de una rotación clínica al lado del enfermo o en un consultorio. También es clase las actividades que se realizan, por ejemplo, en kinesiología, en la consulta del kinesiólogo o en el gimnasio que está asistido por un kinesiólogo. Y es clase cualquier espacio de práctica profesional. Eso es el primer elemento que a mí me parece muy importante tener en cuenta.
Ya, entonces podemos decir que la clase no es solamente la clase expositiva, sino que para efectos de lo que vamos a conversar hoy día, cualquier encuentro entre esta relación, esta dinámica entre docentes y estudiantes, va a ser lo que llamamos una clase.
Exacto, eso es, justamente.
Ya, entonces si hablamos de cómo iniciar este encuentro o esta clase, ¿cuál es la importancia de tener bien clara el inicio de esta sesión o de este encuentro para poder lograr los objetivos?
Mira, este primer encuentro entre el docente y sus estudiantes, yo diría que marca la tónica de lo que va a ser la clase y de lo que va a resultar de esa clase en términos de aprendizaje. Así de importante es, Mati. ¿Y por qué? Porque en ese primer encuentro el docente debe encantar a sus estudiantes, debe despertar en ellos el interés por poner atención, que es una primera función cognitiva básica para poder aprender. Si en esos primeros minutos del encuentro el docente no es capaz de capturar la atención de sus estudiantes, yo te diría, usando una frase que es de Prensky, él dice que hoy día, cuando uno interactúa con los jóvenes, en los primeros segundos o los gana o los pierde.
Así de, dramática es la
Así de
cosa.
dramático es ese primer encuentro con los estudiantes.
Ya, entonces, ¿qué consejo le podemos dar a los profesores para que tenga más probabilidad de ganar que de perder a sus estudiantes en este encuentro?
Mira, a mí me parece que lo primero que debería siempre tener en cuenta alguien que quiere enseñar a otro es tener claro qué quiere enseñar, qué quiere y qué sentido tiene para el otro enseñar. Por lo tanto, ese primer encuentro debe estar preparado. Y en jerga educativa le llamamos debe estar planificado. No es llegar y por ser experto creer que alguien va a poder hacer que el otro aprenda. Y para eso entonces hay que utilizar ciertos recursos. En la Universidad de Harvard, hace ya más de 10 años, surgió un interesante proyecto que ha dado una cantidad de frutos increíble. En ese proyecto, que se llama el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, entre los hallazgos que los investigadores hicieron fue descubrir que hay un recurso que ellos llamaron los tópicos generativos o tópicos generadores. ¿Y en qué consiste ese tópico generador? Es un desafío que pone el docente en ese primer encuentro. En el primer encuentro con sus estudiantes y de cara a estimular el aprendizaje, es bien importante que el docente le indique al estudiante primero, las metas que espera de él o de ella en esa clase. Segundo,
Ya, para la sesión, digamos.
para la sesión, claro. En segundo lugar, es muy importante que les diga qué actividades les va a pedir que realicen durante la sesión. Y a continuación les diga que les va a proponer un desafío y que va a esperar unos minutos para que ellos lo razonen o lo trabajen y van a repartirse las ideas, van a compartir las ideas en la clase. Esto debe ser un momento de inicio siempre, se llama generar el clima de aprendizaje. Ahora, en el contexto de ese clima que el docente va a generar, hay algunas técnicas de enseñanza que son muy útiles. Y una de las técnicas son los tópicos generativos a los que yo te aludía ahora, cuando estábamos empezando esta conversación.
¿Qué características deberían tener estos tópicos? ¿Cómo yo diseño un tópico para mi clase?
El tópico generativo puede ser una pregunta abierta. Es decir, si yo voy a trabajar una materia determinada, yo les puedo hacer a mis estudiantes una pregunta relacionada con esa materia. Y la formulo de tal manera que no es ni preguntarles qué es, ni cómo se desarrolla, ni qué saben ellos de eso, nada, nada de eso. Un tópico generador para que sea tal debe ser desafiante. Entonces podría ser decirles, a ver, hoy día, como nos proponemos trabajar tal cosa, ¿qué les gustaría aprender acerca de ese tema? El docente tiene su planificación, sabe lo que les va a enseñar, pero no sabe lo que el estudiante va a responder. Eso es un tópico generativo. No es qué saben de, sino que frente a este tema que vamos a trabajar, ¿qué les gustaría aprender? Tópico generador. Ahora, la gracia de esto es que la motivación de los estudiantes se engarza ahí. ¿Por qué? Primero, porque ponen atención en el tema. Segundo, porque se ponen a pensar en el tema. Y en tercer lugar, porque ellos se sienten capaces, porque pueden dar una respuesta. A mí me interesaría tal aspecto o tal otro, dirá otro. Y puede, si tengo 40 estudiantes, puede que se dé 40 respuestas.
Y ahí puede venir un ajuste de expectativas.
Exacto.
Quizá lo que quieren aprender los estudiantes no es exactamente lo mismo que yo tengo planificado para esa sesión. Y ahí ajustamos un poco o negociamos un poco lo que podría llegar a salir de esa sesión.
Perfectamente, claro, y eso es muy importante, Matías. ¿Por qué? Porque si tú no ajustas expectativas, también se te empiezan a descolgar los intereses y los estudiantes los pierdes. Entonces ahí lo importante es decir, fantástico este abanico de posibilidades, pero ¿qué tal si hoy día nos situamos acá? Y con la indagación que ustedes van a ir realizando acompañados por mí, vamos a ir abordando otros de estos interesantes temas que ustedes me han propuesto. Y entonces deja abierto al pensamiento.
¿Hay alguna otra forma de plantear este tópico generativo, como quizás desde la experiencia que tengan los estudiantes con respecto al tema, o desde un enfoque medio constructivista? ¿Qué es lo que saben que les puede permitir abordar mejor el tema? O sea, ¿hay más formas de desarrollar este tópico generativo?
Exactamente, porque tú puedes usar otra técnica, que es la resolución de problemas. Habitualmente las personas piensan que resolver un problema tiene que ver con algo matemático, por ejemplo. Y no, un problema es, a lo mejor, una interrogante muy importante, puede ser un caso clínico o puede ser una situación profesional determinada. ¿Y dónde está lo interesante? Lo interesante es que no es el docente el que hace las preguntas, son los estudiantes los que le preguntan al caso. Por ejemplo, si yo pongo un caso clínico, el docente puede dar esta instrucción. A ver, les voy a presentar un desafío. El desafío es este caso. ¿Qué se preguntarían ustedes para resolver este caso? ¿Te fijas? No haces tú las preguntas, sino que tú les propones a ellos que frente al caso se hagan preguntas. A continuación, tú recoges esas preguntas, de modo que todos vayan abriéndose al pensamiento divergente. Y les dices, bien, y ahora un segundo desafío. Yo les voy a dar a ustedes cierta información. Y el docente entonces ahí puede agregar información importantísima para resolver ese problema. O bien puede recordarles que les dijo que deberían haber leído el paper o el capítulo del libro. Entonces, a partir de esa nueva información que se aporta, y ahora, ¿qué responderían ustedes si agregamos este antecedente y este otro? Imaginen, y así vamos elaborando el pensamiento, hasta que llegará un minuto en que se le propondrá a los estudiantes que revisen la literatura especializada, y a lo mejor ahí se podrían dividir en pequeños equipos y hacer trabajos cooperativos, de modo que frente al caso uno va a abordar este aspecto del caso, otro abordará otro aspecto del caso y utilizarán las bases de datos que el docente les aporta. ¿Para qué? Imaginemos que la idea es que lleguen a una hipótesis sindromática y a fundamentar por qué esa hipótesis y no otra que podría haber surgido.
Ahora, en la experiencia del centro de la, que antes era la Oficina de Educación Médica, han observado muchas clases, muchos profesores haciendo sus sesiones de clases con estudiantes, y seguramente se han encontrado con varios errores que pueden ser frecuentes al inicio de una sesión. ¿Podríamos quizá compartir con las personas que nos están escuchando cuáles son los errores que uno comete habitualmente en este inicio de una sesión de clase? Por ejemplo, improvisar este inicio, o entrar directo en la materia, qué sé yo.
Yo creo que ahí tú estás dando los dos errores más frecuentes que uno ve. Yo diría que el más frecuente es que el docente no genera el clima inicial. Es decir, llega y dice, bien, hoy día nos corresponde abordar tal cosa. Y empieza el discurso. Créeme que la atención de los estudiantes va a estar dispersa por razones naturales, porque cuesta focalizar la atención. Entonces van a estar en el aula, pero no van a estar con la atención focalizada en lo que a uno le interesa. Ese es un error frecuente. Otro error frecuente es cuando el docente quiere, por ejemplo, que los estudiantes estén atentos porque los va a llevar a ejercitar un procedimiento. Entonces piensa que inicia la clase muy bien enseñando los pasos del procedimiento, teóricamente. Eso no sirve, está perdiendo tiempo, porque un procedimiento no se enseña contando lo que hay que hacer. Nadie aprendió a andar en bicicleta, y yo nunca he visto una mamá o un papá que le diga a los niños, miren, como usted va a tener que andar en bicicleta, Lo primero que tiene que hacer es subirse a la bicicleta. A continuación hacer tal cosa y a continuación otra. Sino que sienta al niño en la bicicleta y con él en la bicicleta le va colaborando y enseñando las maniobras hasta que el procedimiento lo logra. ¿Te fijas? Entonces, esos son errores frecuentes y que muchas veces llevan a desmotivar al estudiante. Porque si es una tarea que va más allá de sus posibilidades, se sienten incapaces. Y la parte afectiva, la parte emocional es fundamental al inicio de una clase para capturar la atención. El estudiante necesita sentir que puede aprender.
Y sobre este tema, ¿tienes alguna publicación que recomiendes a las personas que están escuchando para que desarrollen un poco más el tema? ¿O algún autor que se haya dedicado a esto o algún investigador para recomendarles a las personas que están escuchando?
Sí, hay dos investigadores, Desi y Ryan, que desde el año 2000 en adelante, hasta el último trabajo que yo les conozco es del 2020, están demostrando que el inicio de la clase es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Es fundamental porque ocurren varios fenómenos. El primero es que se puede detonar la motivación intrínseca. ¿Y qué es lo que ellos han demostrado? Han demostrado que cuando se genera un buen clima inicial en esta relación docente-alumno, se activa la secreción de dopamina, que es un neurotransmisor que tiene una gran influencia sobre el aprendizaje y que aumenta la sensación de placer vinculado a estos desafíos y a los desempeños. Y esto se ha demostrado en Chile, lo demostró Ligeti y colaboradores en el año 2020. Demostraron que estudiantes que podían tener un aprendizaje activo y propio, independiente de lo que el profesor podría decir o no decir, tenían una alta motivación intrínseca. Y al tener una alta motivación intrínseca, ocurría lo que Desi y Ryan también corroboraban en el 2020. Eran estudiantes con alto rendimiento en términos de aprendizaje. Entonces yo les recomendaría a estos dos autores, a Desi y Ryan, con sus publicaciones que vienen desde el año 2002, tienen otra muy importante en el 2012 y otra en el 2020. Y también Rogers en el 2017 y Ligeti y sus colaboradores en el 2020. Ligeti trabaja en Chile. Y todos tienen que ver con la generación del clima y con la motivación intrínseca, que se gana o se pierde, como dice Prensky, en los 5 o 10 primeros minutos de una clase universitaria.
Hay harto que leer y que estudiar entonces al respecto. Y bueno, para ir cerrando o sintetizando, si las personas que nos están escuchando van a recordar una sola idea, si tienen que recordar una sola cosa, ¿qué es lo que le recomendaríamos que pongan más atención o qué es lo que deberían recordar?
Yo creo que deberían recordar primero que es el estudiante quien aprende y que para aprender es necesario unir lo conocido con lo nuevo. ¿Y cómo se une lo conocido con lo nuevo? Generando un buen clima inicial de aprendizaje. ¿Qué significa un buen clima general de aprendizaje? Un clima de acogida en el cual el docente se torna transparente y dice: yo quiero que ustedes en esta sesión aprendan y logren tal resultado. Y para lograr ese resultado, yo los invito a que realicemos esta actividad, esta y esta actividad. Y que planteen entonces el desafío inicial. Yo creo que si se quedaran con esa idea, sería espectacular.
Muy bien, pues entonces ese sería nuestro tiempo para el tema de hoy. Muchas gracias, Lucía. Y no sé si también quieres despedirte tú de quienes nos están escuchando.
Sí, yo les quiero dar las gracias por haberme prestado atención. Y bueno, me encantaría, Matías, que me convidaras en algún minuto, porque también es interesante profundizar en el tema de cómo sigue el desarrollo de la clase y cómo se debería cerrar una clase. Hay mucha investigación científica respecto a cada momento de la clase. Gracias, Matías. Fue muy interesante este espacio.
Por supuesto, y son temas que tenemos pensado tratar más adelante. Así que con eso nos despedimos. Les cuento que Bienvenidos Docentes es un podcast para todo aquel que se interese por la educación universitaria en ciencias de la salud y es desarrollado por el Centro de Investigación en Educación Médica y en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre en Santiago de Chile. Este podcast está disponible en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras plataformas donde se distribuyen estos podcasts. Tenemos un sitio web, ciemixfinis.cl, y nuestro correo electrónico es ciemix@uft.cl. Muchas gracias por escucharnos y sigamos aprendiendo.